Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
La Voz del Deporte con Alberto González. De 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva en Radio Voz. Vamos con la Voz del Deporte hasta las 3 de la tarde en este martes. Ha vuelto a los entrenamientos el Celta pensando en el compromiso del fin de semana y con Williams Suedberg en el parte médico con probable rotura fibrilar bíceps femoral derecho. Se produjo esa lesión durante el partido en Montilivi ante Girona este fin de semana. Está pendiente de pruebas médicas, a tratamiento con fisioterapia para conocer exactamente la dimensión de la rotura, si hay rotura, que es probable, y cuánto tiempo va a estar en el dique seco. De cara al compromiso del fin de semana, en este caso del Celta, este primer partido, aunque seguramente alguno más, no va a estar Williot. Es Celta-Leganés el sábado, ya saben, sesión Bermú, 2 de la tarde, que es a la hora que le toca jugar al Celta. Bueno, pues todos estos partidos que tiene por delante y que ya viene arrastrando de días atrás. En un día, por cierto, Carlos Mourinho, presidente de honor del Celta, cumple años. Y un día también donde estamos pendientes todos, además de la actualidad gallega, de la Liga de Campeones, porque llega el partido de ida de los octavos de final. Y ya saben que en este país hay un Real Madrid, Atlético de Madrid, a partir de las 9 de la noche, la verdad, de lo más interesante. Hoy aquí, en La Voz del Deporte, es tiempo de opinión con José Vicente Vilasuso. Hola, Vila, buenas tardes.
Alberto, buenas tardes.
Verás el Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Qué te dice esta eliminatoria? ¿A quién ves que llega mejor, teniendo en cuenta la Liga, mirando lo sucedido, por ejemplo, el pasado fin de semana? Ganó el Atlético, perdió el Real Madrid. ¿Cómo está la clasificación en el campeonato de Liga? ¿O esto es la Liga de Campeones y, como dicen los madridistas, el Real Madrid y la Champions tienen un idilio diferente a cualquier otra competición?
Sí, pero yo no creo que sea porque, o sea, de repente le quitas una camisa y te pones otra, como si no hubiera pasado nada. Yo no creo en ese tipo de predicciones y de cambios. Evidentemente, la Liga de Campeones tiene una manera de entender todo lo que rodea al fútbol muy diferente a la de la Liga. Es decir, cosas que pasan en la Liga no pasan en la Liga de Campeones, ni de broma, vamos. Es decir, tú puedes jugar de una manera completamente distinta, mucho más tranquila, desde mi punto de vista, porque los arbitrajes son diferentes, porque los jugadores saben lo que les espera en caso de hacer lo mismo que hacen en la Liga Española, los entrenadores igual, y evidentemente eso cambia muchas veces, pero a la hora de la verdad va a depender de los que estén en el terreno de juego y de que imponga su fútbol. Como esto es una eliminatoria doble partido, pues claro. Me da la sensación de que el primer encuentro pues va a ser como casi todo, salvo una cuestión anormal. Es decir, dejar todo para el segundo partido, ¿no?
Ya. Este es el condicionante, ¿no? Hay un partido de vuelta que se va a disputar en este caso en el Metropolitano. Por lo tanto, hoy no son 90 minutos, digamos, donde va a haber un ganador y un perdedor de la eliminatoria, ¿no? O sea que todo va a quedar abierto. Entonces ahí se tenderá un poco a conservar. No sé si utilizar o es la palabra correcta.
Sí, probablemente ocurra eso porque en este tipo de eliminatorias nadie arriesga demasiado. Eso sí, yo tengo muy claro que oportunidad como la que va a tener el Atlético de Madrid hoy no la va a tener en el partido de vuelta y en algún tiempo, porque tal como está el Madrid, no me refiero a futbolísticamente, me refiero a con el problema de jugadores tocados, importantes bajas, prácticamente el centro del campo titular no juega, y eso se tiene que notar, pero habrá que ver si el Atlético de Madrid y Simeone es capaz de aprovecharlo. Repito, hacía mucho tiempo que no veía yo una oportunidad para que el Atlético de Madrid en el primer partido pudiera dar un golpe de mano, pero oye, el fútbol es como es y nunca sabes lo que puede ocurrir.
Es impredecible.
Siempre pongo el mismo ejemplo, cualquier partido que sea, hacer futurología, bueno, pues a los minutos 10 te quedas sin un jugador o te pitan un penalti y te expulsan un jugador y se acabó el partido. Tampoco que juegues a esto. Y eso a veces ocurre. Ya ha ocurrido, por ejemplo, la semana pasada en un partido de liga. Es decir, a veces hacer futurología es muy difícil. Ahora, si todo es normal, yo creo que el Atlético de Madrid tiene una baja muy importante, que es la de aprovechar la situación del Madrid. Y eso que digo, y lo digo también muy muy convencido, de que el Atlético de Madrid a mí no me está diciendo nada. Si alguien vio el partido del otro día frente al Atlético de Bilbao, o vio el partido frente al Barcelona, ganó o empató un partido y ganó el otro de milagro, desde mi punto de vista. Es decir, eran dos partidos para perderlos claramente. Pero aquí todo el mundo juega a favor de otra. Como no has perdido, pues hoy qué bien lo hacen. No lo hacen bien. Si ves los partidos te das cuenta de que ha tenido errores importantes que le pudieron costar el partido. Pero el fútbol funciona de esta manera, ¿no?
Ya. Hoy, además del Real Madrid Atlético de Madrid, hay un Brujas-Aston Villa, un PSV-Arsenal. Por cierto, en el PSV no juega Lucas Pérez, el exfutbolista del Depor, porque no llegó a tiempo de inscribirse. Y el Dortmund-Lille. Y para mañana queda el Benfica-Barça, Feyenoord-Inter, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain-Liverpool. La eliminatoria Benfica-Barça, ¿la ves igualada o se está hablando mucho del favoritismo del Barça ante los portugueses?
Sí, y además en cierta manera es lógico porque lo mismo que comentábamos antes, el segundo partido es en casa. Y eso en la Champions, en la Copa de Europa, tiene mucha importancia. Pero el Barcelona no debería olvidar lo que le pasó en Lisboa hace apenas un mes, que estuvo contra las cuerdas, acuerdas.
Sí.
Y al final, pues el fútbol es como es, y los detalles individuales a veces deciden y tal, pero lo pasó muy, muy mal. Ahora, evidentemente, el Barcelona en esta eliminatoria es favorito. Hay otras eliminatorias mañana. Como dije, Paris Saint-Germain, Liverpool, creo recordar, y sí. Bayern de Múnich, Bayern de Leverkusen, que son partidazos. Es decir, en teoría son los mejores partidos de estas eliminatorias, ¿no? O sea que el Barcelona da bien en aprovechar esta oportunidad porque le ha tocado un equipo que en condiciones normales no es mejor que el Barcelona, ¿no?
Ya. Bueno, pues es una semana marcada por la Liga de Campeones y es una semana también marcada en Ferrol, Vila, por el partido de mañana Racing-Burgos, que se recupera, se va a disputar, fue aplazado en su día por aquel temporal que vivimos en Galicia, que además supuso que se parasen un montón de partidos de categorías inferiores, base y amateur. Se recupera. Es la bala perdida del Club Deportivo del Racing de Ferrol para no bajar otro escalón camino de Primera Federación, ¿no?
Sí, pero creo que tú y yo estamos de acuerdo que la cosa huele muy mal.
Sí.
Porque incluso, como pasó el otro día, al primer minuto te adelantas en el marcador y dices tú, oye, pues, algo de esperanza, ¿no? Y al final, pues la cruda realidad es la que te consume, ¿no? Te ganan y claramente el Racing está en una situación muy, muy delicada. Es una pena, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo no le veo futuro en esta categoría tal como está el equipo, ¿no?
Ya. Hay una cuestión. Desde el punto de vista clasificatorio, estos son datos. Se miden dos equipos que están en esa pelea por la permanencia. El Racing de Ferrol es tercero por la cola con 22 puntos. 11 puntos más tiene el Burgos, que es el primero en la salvación, con 33. Claro. Es que perder mañana contra el Burgos es la sentencia, porque si día el Burgos a 36 puntos y serían 14 a remontar.
Son 5 partidos prácticamente, es que es imposible. Es imposible, es una pena, pero las cosas pasan siempre porque por algún motivo, ¿no? Y el Racing ha tenido esta temporada pues demasiados errores y eso al final pues unas veces te salvas, pero normalmente lo pagas, ¿no? Y desgraciadamente el Racing lo está pagando.
Ya. Es que quedarían 13 partidos por disputar, por puntos sí quedarían, pero claro, ya. Te irías a 14 puntos. El Burgos se iría con el Zaragoza, que es el 17º, con 36 puntos. O sea, 14 puntos en 13 partidos, cuando tú solo has ganado 4 en lo que va de liga.
Y además las sensaciones que desprendes, es decir, cualquiera que vea el partido del Racing se da cuenta que está bajo mínimos, ¿no? En mentalidad, en fútbol y en todo, ¿no?
Bueno, pues a ver lo que pasa mañana. Decía Claudio Giraldez el otro día que le preguntaran, ¿aspira al Celta a competición europea? Fue tajante, lo viste, ¿no? Dijo, no.
Bueno, pues está bien.
A ver, lo dijo así, monosílabo.
Corta y concisa.
Corta y concisa. Ahora, si se le pone a tiro al Celta, va a intentar cazarlo, ¿no?
No, y además claro. en una temporada en que hay muchísimos equipos que pueden jugar competición europea.
Sí.
Tal como va la situación, y aquí cabe todo el mundo. Imagínate 10 equipos en competición europea. Oye, pues tienes posibilidades, claro que las tienes. Que no, lo que al final no puedes, bueno, vale, pero tal como está el Celta, pues oye, está a un pasito de colocarse en esa situación que te da aspiraciones de cara al final de la liga. Pero bueno, si Giraldi lo tiene tan claro, no le voy a discutir yo al bueno de Claudio, ¿no?
Por supuesto, a ver lo que pasa. Gracias, Vila, un abrazo.
Otro para ti.
Un saludo, tiempo de opinión con José Vicente Villasuso los martes, hoy la Champions. Y estos son Simeone y Ancelotti, el entrenador del Atlético de Madrid, Real Madrid, hablando de este choque de esta tarde.
Veo que es un partido con muchísimo respeto ante un grandísimo rival y entiendo de que ellos nos respetan de la misma manera. Considero de que todos los partidos previos no influirán en absolutamente nada. Esta es la Champions. Si jugaríamos contra un equipo que no estaría en nuestra liga, no tocaríamos estos temas. Simplemente hablaríamos de la razón por la cual podemos llegar a ganar o no el partido. Creo que para la ciudad, para Madrid, es espectacular que el Atlético y el Real Madrid se enfrenten. Para España mismo, poder tener la participación en cuartos de finales de un equipo español va a ser muy bueno también. Y para nosotros que vamos a jugar el partido, disfrutarlo. Absolutamente es un momento importantísimo, con un rival de mucho respeto y preparado para lo que tenga que venir. Un partido del calibre que vamos a enfrentar, está claro que está lleno de detalles, eliminatorias ya las conocemos, tanto el Madrid como nosotros, de lo que hay detrás de estos partidos. Y evidentemente sí, los detalles son definitorios ya en esta etapa, y evidentemente aquel equipo que logre tener en cuenta y manejar mejor esas situaciones pasará de turno. No entiendo y obviamente respeto la palabra o la búsqueda de tener un favorito. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos. Y sabemos también nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas las conocemos, las potenciamos, las buscamos generar y evidentemente mañana buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Simeone, y ahora vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, Ancelotti.
Creo que es una eliminatoria, que va a ser una eliminatoria igualada, y se va a decidir obviamente en el partido de vuelta. El objetivo de mañana es de jugar bien, de tomar una ventaja para el partido de vuelta, pero nada más, el partido es igualado, competido, y no podemos pensar que de tomar una gran ventaja mañana, no es posible, porque el rival es un rival que compite muy bien, fuerte, y la eliminatoria va a ser absolutamente igualada hasta el final. Como entrenador lo respeto mucho porque es un gran entrenador, creo, aparte lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que lo ha hecho muy bien, que ha traído este club al máximo nivel en Europa desde mucho tiempo. Lo que veo de él, que me gusta, es la lectura de los partidos, cómo mete el equipo en el campo, la estrategia, el compromiso a nivel defensivo que tiene el equipo. Todo esto me gusta mucho. Bueno, el derbi siempre es igual, es un partido especial a nivel de emociones, de presión que tú tienes antes del partido. Yo creo que siempre han sido partidos muy igualados, muy competidos, y creo que va a ser lo mismo mañana. El Atlético está haciendo una temporada muy buena en todas las competiciones. El último partido, la primera parte lo hemos hecho muy mal, y la segunda parte muy bien. Tenemos que pensar de jugar como la segunda parte y de no jugar como la primera parte. No es tan complicado.
El choque a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Mañana juega el Racing de Ferrol. Hoy ha hablado Alejandro Menéndez, su técnico. Recuperan ese partido aplazado en su día ante el Burgos. Hablaba de la situación personal el técnico racinguista. Está fastidiado, obviamente, por la situación del equipo, más cerca del descenso que de la salvación.
Yo estoy como la afición, estoy fastidiado, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Porque trabajas por semana y trabajas con que ves que el equipo mejora, pero luego no ves el resultado. Y después de haber empezado muy bien, como era el caso del partido de Levante, donde pues era pues un trampolín, ¿no? Sobre todo a la confianza, han pasado las jornadas, nos hemos encontrado pues partidos que no hemos merecido ganar, como en Andújar, como otros que no hemos merecido perder, caso del Córdoba, ¿no? Y creo que ha habido un poquito de todo, entre ellos mala suerte, ¿no? Creo que no se reconoce a la mejora del equipo siempre que no haya un buen resultado. Pero bueno, me alimento de eso también, ¿no? De lo que estoy viendo y de la realidad. Me alimento que el equipo tiene que acabar ganando, ¿sabes? Como puede ser mañana y a partir de ahí pues siempre se hace un punto de inflexión. Yo es que la experiencia me dice que cuesta mucho salir, ¿eh? Porque nadie regala nada y la diferencia pues de puntos es increíble, ¿no? Pero mira, es que el lunes a las 10 de la noche o a las 10 menos cuarto el Eldense nos sacaba 12 puntos. Vale, a las 10 ya nos sacaba 9. Y es que mañana nos va a sacar 6. Si cambia tanto en 3 días esto, ¿cómo no puede cambiar en 3 meses? Entonces yo me alimento de esas cosas, ¿sabes?
En este caso Alejandro Menéndez. Él ve al equipo bien, cuando menos entrenando hay respuesta de todos los futbolistas.
Yo sigo pues hablando un poco de la respuesta del equipo, que trabajan muy bien por semana, que quieren, que son consecuentes con la situación y que cada día están mejorando. Es cierto que ya nos ha pasado de todo. Hacia atrás no podemos mirar. Lo que tenemos que intentar es buscar ese resquicio de luz donde nos ayude a ir saliendo y llegar al final con posibilidades. Le pido que esté con el equipo, ¿no? No quiero... al final hay veces que oyes que no, es que no trabajan, es que no, es que es todo lo contrario. O sea, insisto mucho, me repito mucho, no porque no tenga otro discurso, sino porque es la realidad. Y mira, he traído un papel que dice lo que trabajamos y lo que corremos en todos los sectores, ¿no? Del campo, sin balón, con el balón, cómo son los esfuerzos, y todos son buenos. Es verdad, nos cuesta hacer gol. Un día nos han pitado un penalti, otro hemos metido un gol en propia puerta, es verdad. No puedes penalizar porque con eso pues todo lo demás pues no tiene sentido, ¿no? Pero el equipo quiere y la respuesta es de estar que estén cerca y le den todo el calor posible a los jugadores porque los necesitamos, ¿no?
El Burgos lo entrena Ramis, ha hablado el exjugador del Deportivo, entre otros equipos, técnico del conjunto burgalés, de ese choque de mañana en Ferrol.
Obviamente tiene una situación clasificatoria más difícil, en la que bueno, se puede fallar poco de cara a final de temporada para recortar esos puntos, pero bueno, yo no tengo ninguna duda que todo el mundo va a intentar o va a tener ese arreón para intentar solucionar o consolidar pues, situaciones en la tabla clasificatoria. Los finales de liga son, son complicados por unas razones o por otras y no creo que ninguno de los equipos que está en esa situación se deje ir. Lo que pasa es que bueno, las dinámicas y las trayectorias son las que son, el trabajo colectivo de los equipos son los que son, y cuando bueno, un equipo y el otro estamos ahí, pues será porque por momentos no hemos mantenido la continuidad en cuanto a sumar puntos que se necesita para estar en una situación mejor, ¿no? Bueno, muy intenso. Bueno, el partido es muy importante para los dos equipos y los dos tenemos una responsabilidad en cuanto a que a nosotros sumando esos puntos pues bueno nos aleja de esas posiciones de las que queremos salir y bueno y ellos van a seguir peleando aún sumando los puntos pues por intentar acercarse a tener alguna posibilidad de salir de esas posiciones. Por lo tanto, bueno, partido de mucha energía, que hay que trabajarlo bien, que tendrá sus momentos, pero bueno, un equipo, esperamos un equipo pues volcado y con mucha intensidad, ¿no? En todas las situaciones de duelos, pues para incomodarnos y para intentar pues llevar el partido a su terreno. Nosotros tenemos claro el plan de partido, el equipo tiene unos comportamientos y unas rutinas ya adquiridas muy buenas y bueno, sabe cómo tenemos que enfrentar o que tenemos que encarar un partido de estas características. La sabemos que va a un rival que nos va a apretar mucho durante todos los minutos porque como tú bien dices, pues ellos están en poca disposición de perder puntos, por lo tanto un equipo volcado en todo el partido en conseguir una victoria que por otro lado nosotros también necesitamos, ¿no?
En polideportivo, porque hay partidos hoy y mañana. Por ejemplo, baloncesto, Liga Femenina, nueva jornada entre semana, jugando dos de los tres equipos gallegos. Lo hace el Celta en la pista del Jairis mañana y el Ensino va a recibir al Guernica en Lugo. El partido del Baxi Ferrol, que tenía que disputar en Araski, está aplazado por la competición europea del Uni Ferrol, jugando en este caso ante el Lille, las semifinales de la Eurocup. Esta mañana en Lugo ha hablado Antonio Pernas, el técnico del Ensino, hablando de ese choque ante el Guernica y de la situación del equipo en la Liga en esta parte final de campeonato.
Bueno, me acuerdo sobre todo de las últimas, aquellas 9 derrotas seguidas que tuvimos, que sobre todo, bueno, pues aprendimos de cómo seguir trabajando, seguir creyendo en lo que estábamos haciendo y mantener esa ética de trabajo que yo creo que al final es la que nos ha llevado a revertir totalmente la situación. Yo creo que estas 8 victorias de los últimos 13, como bien dices, pues es fruto de todo el trabajo, pero desde la pretemporada. Yo creo que todo lleva su tiempo, hay que ser paciente, hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir creyendo en lo que se hace. Yo creo que cada vez se nota más que incorporamos muchas más jugadoras a la rotación, las jugadoras están teniendo muchísimo mejores porcentajes porque ya están más centradas en el juego, no están igual pensando en el movimiento o en otras cosas, sino que ahora ya dominan un poquito más las situaciones. Y yo creo que la constancia, el trabajo, pues nos ha hecho que, sobre todo, aprendamos también a gestionar los finales de partido y podamos disfrutar de esta racha. Ojalá se pueda seguir con ella.
También tenemos balonmano, Copa del Rey entre semana. Hoy hay un partido, los Dólmenes sin fin. Y tenemos mañana jugando el Cisne en Pontevedra ante Torrelavega de Asobal a las 7 de la tarde. Y también tenemos, en este caso, a Balomano Cangas jugando en Ciudad Real ante el Caserío mañana a partir de las 8 de la tarde. Hay también Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino, hoy con dos partidos, que son las semifinales, buscando la final. Por un lado, Marín ante Burela y el Castro ante Pollo. Este Castro Pollo es a las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal de Castro de Ribeiras de Lea y Marín Rubén es a las 9 de la noche en el pabellón municipal de Arraña. Julio Delgado es el técnico de Burela.
La verdad que después del partido del sábado, que hicimos un gran partido y sacamos un buen resultado, me espero un partido un poquito más disputado, está claro que bueno, aquí ahora no hay lugar al error y bueno, visitamos su cancha mañana y bueno, creo que van a estar mucho más activas, sobre todo a la hora de buscar portería. Nos vamos contentas a jugar el partido porque tenemos la, la experiencia de haber jugado hace tres días y haber sacado el partido adelante, pero bueno, no debemos de confiarnos y creo que al final el partido va a ser bastante diferente y tenemos que estar, como el sábado pasado estuvimos al 100% y eso es lo que nos dará. Al final es un partido del caos, okay, no hay tres puntos que valgan, el que gane pasa a la final de Copa Galicia y bueno, espero un equipo un poquito más agresivo. Aún así ya digo que ahora estamos en una buena dinámica, en los últimos tres partidos hemos encajado un gol y eso pues bueno, me hace estar tranquilo y sobre todo pues bueno, confiado de que vamos a hacer una buena eliminatoria. Sobre todo primero vamos a pensar en este de poder disputar la Copa Galicia, que el año pasado nos quedamos a las puertas de poder jugar la final y bueno, pues tenemos esa espinita y queremos ganar esta eliminatoria para estar en la final y luego ya pensaremos en Pollo antes del parón, seguimos luchando por estar ahí arriba, intentar buscar esa segunda.
Y del otro partido de enfrentamiento hablaba la jugadora del Pollo Pescamar, Sandra Buzón, de intentar alcanzar la final de Copa.
Es una ilusión, ya no solo nuestra, sino de la afición y de todo lo que conlleva este club. Y sobre todo hay esa ilusión porque esta Copa es uno de los objetivos del club.
Castro Pollo, Marín Burela, esta Copa Galicia de Fútbol Sala Femenino esta tarde. Nosotros hacemos una pausa y sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
con las 2:30 y hablamos ya del...
Radio Voz, alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y todavía con muchas cosas de las que hablar hasta las 3 de la tarde, pero antes de irnos con otros temas, vamos a cerrar el Depor, todo lo que estábamos comentando con Iván Antelo. Estábamos hablando también de esa victoria del Fabril, importantísima, porque le asienta en esa quinta posición antes de que la próxima semana, o este próximo fin de semana, el equipo juegue ante el Rayo Cantabria, partido que se va a disputar en Abegondo el domingo a las 12 de la mañana. Y decíamos, Iván, un partido, pues bueno, pues para intentar asentarte ahí. Es cierto que si miramos a la clasificación, parece que Rayo Cantabria está muy cerca del descenso, y lo está, porque es un décimo y con 32 puntos tiene 4 de ventaja, pero es que está también a 4 del playoff, o sea, siendo eso, un décimo en la liga, está tan cerca de arriba como de abajo.
Sí, totalmente, no, es que de hecho el Rayo Cantabria la primera vuelta estaba en playoff, lo que pasa es que tuvo una mala racha y se metió en descenso, que acaba de salir ahora hace nada, porque viene de sumar positivamente en las últimas jornadas, pero es lo que tiene esta liga, y al Fabril también le tiene que servir de ejemplo, pero bueno, eso, si tú sacas adelante este partido, ya la situación ya se te empieza a poner muy de cara, ¿no? Sobre todo porque es que el partido aplazado que tienes es contra el Compostela, que ahora mismo posiblemente sea el peor equipo de la liga en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados. Mira que si ficharon esta semana pasada a Luisito como nuevo entrenador, pero es que fueron a Guijuelo y perdieron, y el Guijuelo iba ante penúltimo y era otro de los equipos que estaban ofreciendo una peor imagen, con lo cual pues bueno, la verdad es que se le está poniendo bastante bien la cosa al Fabril. Yo creo que habría que aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí. Hay pocos años que se te ponen tan bien las cosas, pues oye, para intentar por lo menos jugar el playoff, porque en lo que respecta al aprendizaje de los chicos, pues oye, le viene muy bien.
Y yo voy más allá, ¿eh? Ya si tienes la oportunidad de intentar meter al equipo en Primera Federación, intentarlo con todo, porque para el Depor tener al filial una categoría por debajo de donde está el primer equipo, pues sería algo magnífico. Entre otras cosas, este año han ido muchos jugadores cedidos a jugar a Primera Federación, a otros equipos. Esos mismos futbolistas o los que vayan apareciendo desde abajo se pueden quedar a jugar en tu filial, ¿no? En esa categoría en la que has tenido que buscar equipos para que puedan seguir desempeñándose en esta temporada. Por lo tanto, no todas las temporadas hay la opción. Si el Depor logra anclarse ahí, pues con todo a intentar ascender, que luego ya sabemos que los playoffs, una cosa es jugarlos y otra cosa es ganarlos. Voy a hablar también ya de fútbol juvenil, pero bueno, se le complica al Depor, Iván, porque ganó el Celta, el Depor empató y ahora mismo un punto de ventaja para los vigueses con un partido menos, que tienen que recuperar frente al Oviedo, o sea que bueno, como se despiste mucho el Depor, igual se le empieza a escapar a la liga, queda mucho. El año pasado vimos que en el tramo final fue capaz de recortar cuando ya no parecía que pudiese recortar.
Sí, además lo que más duele es que al final es un tropiezo inesperado, ¿no? Porque visitabas al colista y al final no eres capaz de pasar del empate, y bueno, eso hace que duela todo mucho más, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tienen las ligas, siempre te salen partidos de estos malos, rarunos, que al final son los que marcan la diferencia al final de la liga, ¿no? Bueno, hay que seguir, porque es que incluso hay que tener en cuenta que el Celta tiene que ir a Abegondo aún, hay un Depor Celta tal, pero bueno, pero aún además de eso, pues bueno, hay que también pelear, porque luego nunca sabes, ¿no? Si te puede valer como siendo segundo, sí, para clasificarte segundo para la Copa de Campeones, que siempre es difícil porque solo es un segundo de los 7 grupos, pero bueno. Hay que seguir, no queda otra.
Sí, sí, y el año pasado ya vio el Depor que en las últimas jornadas parecía que no tenía opciones y acabó ganando la liga. Iván, hasta el martes, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
Un abrazo para Iván Antelo, compañero de La Voz de Galicia. Y Daniel Amor nos ha dejado grabada una crónica de cómo ha ido el fin de semana para los equipos juveniles en División de Honor con el empate del Depor que acabamos de comentar con Iván y también con la victoria del Montañeros.
Buenas tardes, Mario. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. O buenos días para el que todavía no haya comido. Cara y cruz para el fútbol coruñés en la última jornada de la División de Honor Juvenil. La cara la puso el Montañeros, que le ganó nada menos que 3-0 a la Escuela Deportiva Valmiñor, un equipo siempre complicado, en el partido disputado el sábado por la tarde en Agrela. Rápidamente se adelantaron los del Montañeros, con dos goles además de Óscar Fernández, el lateral izquierdo del equipo, que marcaba en el 6 y en el 16, sorprendiendo a la defensa pontevedresa, y bueno, poniendo tierra de por medio en un partido muy importante para el equipo coruñés. Y ya en la segunda parte, cuando Valmiñor empezaba a apretar, apareció Diego Enjamio, que además se reencontró por fin con el gol y con minutos, y ponía en el 56 el 3-0 definitivo. Un triunfo muy importante que sitúa al Montañeros noveno en la tabla clasificatoria, con 25 puntos y con 4 de ventaja sobre el primer puesto de descenso, que ahora mismo ocupa el Pontevedra con 21. Un Pontevedra que precisamente será el rival del Deportivo en la próxima jornada. Montañeros vuelve a jugar en casa, esta vez el domingo a las 12:15 contra el Real Avilés, que, como todos sabemos, consiguió empatar a ceros con el Depor y que sigue siendo colista ahora con 17 puntos. Por su parte, el Deportivo, como decimos, no fue capaz de sacar nada más que un punto en el campo del colista Real Avilés. Es verdad que el equipo asturiano venía de ganar en Nigrán al Valmiñor 0-1, pero al equipo de Miguel le costó demasiado combinar en un campo estrecho. Fue de menos a más, tuvo José Rey incluso un disparo al larguero, pero al final el partido se complicó, fue un partido difícil y, ya digo, únicamente un punto, que realmente es un resultado muy decepcionante. Tal que así, el Celta, que ganó su partido, ya es líder con 60 puntos, ahora por encima un punto del Depor con 59, y hay que recordar que el Celta todavía tiene pendiente ese partido contra el Oviedo que se va a disputar el día 15 de este mes. El Depor jugará el domingo a las 12:15 contra el Pontevedra, un partido que no sería la primera vez que se le atraganta al equipo coruñés. Vamos a ver lo que nos depara en la siguiente jornada. Importantísimo que el Montañeros siga en su racha positiva en casa contra equipos de su liga, y fundamental que el Depor ya no vuelva a ceder más, porque ya no solo está en juego la posibilidad de ganarle y arrebatarle al Celta el título de campeón, sino incluso la segunda plaza, que hay que recordar, da acceso también a la Copa de Campeones final. Un saludo.
Pues un saludo para Daniel Amor. La semana que viene le saludamos también en directo en el programa para hablar, como siempre, de fútbol juvenil. Con Blanco San os hemos contado la información del Depor. Enseguida nos vamos a la del Básquet Coruña.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria, e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratéxico da PAC.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
La Voz del Deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Veinte minutos por delante hasta las 3 de la tarde y vamos a hablar todavía de baloncesto y de hockey. El fin de semana tendremos ya la Copa del Rey desde el jueves en hockey y el fin de semana, el domingo, volverá a jugar el Básquet Coruña ante el Manresa en la Liga CB tras la importante victoria del pasado fin de semana en casa frente a Lleida, que ha dejado una buena situación teniendo en cuenta cómo estábamos al equipo de Diego Epifanio. Ahora mismo a una victoria de la salvación, a una victoria de tres equipos que están con 6, de Girona, de Granada y del propio Lleida, y con Lleida pues ya con el básquet verás también ganado de cara a un posible empate, y puede ser clave eso en el final de la liga. Con fichaje en el Básquet Coruña, ya os contábamos la semana pasada que se estaba hablando de la llegada de Carlins Sillins, del acercamiento del Básquet Coruña a este jugador letón que ha firmado para lo que resta de temporada, un jugador de 2'11, 27 años, y que va a potenciar ese juego interior debido, pues, entre otras cosas, a que Gus Lima ha tenido muchos problemas de lesiones en la temporada, pero aún estando bien Gus Lima, pues un jugador más, seguro que no sobra en esa zona, y también pensando pues en posibles imprevistos que puedan surgirle al conjunto coruñés. Como cada martes nos acompaña en el programa José Manuel Fernández para hablar de baloncesto. Hola José, buenas tardes.
¿Qué tal?
No sé por dónde quieres empezar, si por el partido o por el nuevo.
Bueno, el nuevo, bueno, yo la verdad es que apenas lo conozco, solo las referencias que pueda haber. Es más, en las ventanas jugó España con Letonia y él creo que jugó un par de minutos, o sea, jugó muy poquito. Después el siguiente partido que jugó, creo que Letonia con Eslovaquia, sí jugó mucho, anotó puntos, 19 puntos. Parece un jugador más de corte, más ofensivo que defensivo. Y incluso que, bueno, creo que anuncia, ellos avisan que puede jugar de cuatro, bueno, que tiene una mano aceptable desde fuera y tal. Bueno, no sé, supongo que es una ayuda más. Es cierto que también es un problema, que ahora mismo, y lo vimos el otro día, quedó fuera Lundqvist porque tienes que tener cuatro jugadores de formación, ¿no? Y los cuatro jugadores de formación, si no está Lima, está claro cuáles son, que son, bueno, los que estuvieron el otro día, son Hernández, Diagne y Beca.
Y Beca Burriaga,
efectivamente. Es decir, esos cuatro es impepinable que van a tener que estar, ¿no? Cuando entre Lima, no, y ahí podrías hacer, pero claro, vas a tener que ir rotando. No sé lo que sucederá, pero bueno, tiene más posibilidades también Epi, ¿no? Entonces eso supongo que es una ayuda para Epi. Seguro que los entrenamientos también se fortalecen, que es algo muy importante también, o al menos los entrenamientos dan mucha importancia, ¿no? Y después lo otro, bueno, hemos roto por fin el bucle ese, ¿no?
Déjame decir una cosa, José, simplemente sí. De esto del fichaje del nuevo jugador. Bueno, habla el Básquet Coruña de que puede amenazar también desde la pintura, de que sí. Es un jugador con buen tiro, desde la pintura, desde fuera de la pintura, línea de tres, con buen tiro y demás, y un poco ese perfil ofensivo. Lo que quería contar es que la semana pasada ya dijimos aquí en el programa que el club estuvo cerca de fichar a un pívot que finalmente se fue a Euroliga. Bueno, pues sí. Ahora que ya tenemos pívot, podemos decir quién era, y era Tibor Pleis, el jugador que se fue a Panathinaikos, jugador veterano de 35 años que allí va a volver a juntarse con Ataman, con el entrenador con quien ya coincidió en el Efes, si no me falla la memoria, y bueno, era otro perfil, ¿no? No se pudo acceder al final a Tibor Pleis porque apareció un equipo de Euroliga y al que se ficha es a Carlis Sillins.
Sí, a lo mejor parece que podía tener un corte más defensivo, más intimidador, que probablemente es lo que...
Bueno, es un 2'20, Pleis es un 2'20.
Claro, por eso. Sí, aunque también es un tipo que le gustaba manejarla desde afuera, ¿no? Tira de fuera, pero el no tener a Lima, que parece que es el jugador de uno de los jugadores duros, ¿no? Para defender situaciones de pick and roll y tal, bueno, pues a lo mejor ahí el alemán te venía mejor que el letón, no lo sé. Ya digo, yo al letón
bueno, la única referencia son los números que puedes ver, ¿no? Y después es el problema que tendrá EPI ahí para hacer todas esas combinaciones, ¿no?
Es un jugador más joven, 27 años, puede ser un jugador también de futuro, ¿no? De cara a próximas temporadas. Yo, sinceramente, mi opinión es muy sencilla y muy simple y muy fácil de explicar, y es que ya por cuestión de número y visto todo lo que nos ha pasado en la temporada, nos sobra el tener a un jugador más ahí.
No te crees, por lo menos estás un poco, tienes un respaldo si te sucede cualquier situación de las que te han sucedido, ¿no? Porque vas a tener menos. Y después, bueno, empezamos a ver un poco con más optimismo, decíamos, después de romper este bucle que no salíamos de él.
Nueve derrotas, bueno, pues, eran nueve derrotas seguidas, sí, o sea, es un cuarto de la liga, más de un cuarto de la liga.
Después de nueve derrotas, de estar como se está, y se sigue viendo muy cerca. Quiero decir, o sea, que qué pocas cosas, no, pocas cosas, hay que hacer muchas cosas, pero que una victoria, dos, o la canasta de Urtel en Badalona, que pudo haber roto la prórroga, bueno, pues eso, con eso estarías ahora mismo fuera de descenso, porque tienes mejor situación que Basquet Averas. Bueno, has ganado en Lleida los dos, has ganado en Girona, con Granada has perdido de tres,
Esa reflexión que estás haciendo tú, me la contaban a mí la semana pasada desde el club, me decían, habiendo ganado en Juventud, se quejan mucho del arbitraje, decían, habiendo ganado a Juventud, la semana que viene, por este fin de semana que pasó, tendríamos la opción de salir del descenso ganando en casa a Lleida. Bueno, pues ahora esa opción se traslada al próximo fin de semana, ganando en Manresa puede salir, si no aciertan el resto, a ver cómo llegas al partido frente a Breogán en casa, que es el de la siguiente semana, luego lo siguiente en casa, entre medias irás a Valencia, pero luego lo siguiente es Girona, que volverá a ser una final como la de Lleida, pero estás muy cerca a pesar de haber ganado muy poco. Y qué importante ha sido la victoria en la primera jornada frente al Real Madrid, ¿eh?
Totalmente, es la que te da. Es que ahora mismo, yo sé que no va a ser así, pero ahora mismo Leima depende de sí mismo. O sea, gana, está una victoria tanto de Granada como de Girona. Si gana los dos que tienen que pasar por aquí, supuestamente los igualaría. Si después hace el resto lo mismo, y le llegaría, ¿no? Ya sé que no va a ser así, que va a haber mucho altibajo y que a lo mejor va a venir el Barcelona que viene tocado y eres capaz de ese día de ganar. Bueno, pero bueno, hemos visto realmente otro equipo. Urtel nos ha cambiado la cara a todos, yo creo. A mí me parece fundamental.
Sin ser titular, Urtel.
Sí.
Aportando...
No es necesario.
No.
El otro día...
Esa figura de sexto hombre, ¿no? Que a veces es tan importante en los equipos.
Claro, pero además es un jugador que es de una categoría, iba a decir, bueno, pues superior, efectivamente. Podría estar jugando Euroliga tranquilamente, yo creo. Pero Brandon Taylor no tiene el foco que antes se concentraba en Brandon Taylor. Bueno, ahora está más liberado. Jakovic lleva dos partidos fantásticos jugando con él. Le ha dado la posibilidad a Epi incluso de jugar con los tres pequeños. En Badalona alimentó a los dos pibos de Añé, Husky, que el otro día con Eurtel se entienden perfectamente, son dos jugadores muy inteligentes, y le ha mejorado todo un poco, ¿no? Hay más manejadores en la cancha, ves otras posibilidades. Y después es cierto que había nueve derrotas, pero lo que tenemos que quedarnos es que con que este equipo ha seguido compitiendo pese a todo, no se ha hundido, ¿no? Que después de nueve derrotas a veces, bueno, pues quitar los brazos, y el otro día con Lleida incluso, bueno, pues fueron 18 puntos de ventaja, Lleida se puso a 3, a 4, y se volvió otra vez. Bueno, pues parece que recupera un poco la fortaleza, y todos recuperamos el optimismo, claro, también, porque nos
hacía falta, sí, ¿no? Porque es que si no ganas ni uno, claro, ¿qué optimismo vas a tener, no? Claro, y uno, si no ve el partido y ve los parciales, puede decir, bueno, Vázquez Coruña lo tuvo controlado en todo momento, se va a 3 arriba ya en el primer cuarto, pierde de 3 el segundo, luego vuelve a ganar de 7 el penúltimo y pierden el último, pero le da para ganar sobrado. Pero es lo que dice José, ¿eh? Hubo momentos del partido en los que estaba ahí Lleida y te recuperaste, volviste a meter distancia, y eso igual en otros partidos pues te venía el tembleque y allá iba el partido, ¿no?
Sí. Es un equipo yo creo que con menos talento que Coruña, pero bueno, es un equipo incómodo y que es muy difícil echarlo en el partido, y hombre, ha sido claramente superior. Entonces eso también tiene que ser una nota de optimismo, y después el espectáculo que nos está dando Urtel, yo creo que, bueno, que lo agradecemos también, ¿eh? Nos viene muy bien ahora mismo.
Y hablaba yo de Urtel como sexto hombre, que no se entienda como algo de que es el sexto jugador más importante, ni mucho menos. Yo diría que entre los dos o tres más importantes de la plantilla.
El otro día, si echamos, que si todos han mejorado, incluido Scrap, que ha vuelto desde que volvió de la lesión, está mucho mejor. Es el jugador con más minutos, Scrap, el otro día, ¿no?
Sí, 30 minutos.
Y después de Scrap, yo creo que era Trey Tompkins. O sea,
mira,
con 24.
30 era... Scrap, 24 Tompkins, sí, y claro, luego, rozando los 23, Barrueta, sí, Barrueta Ertel, Ertel, 22 Hiskic y Taylor, pues sí. Al final, el grueso de la plantilla, ¿no?
Brandon Taylor muchísimo más descansado, con menos responsabilidad, hizo un partido fantástico, acaba jugando, bueno, muchos focos de atención y jugadores con más talento en el campo, y eso es lo que a veces te, bueno, pues te hace falta, ¿no? Probablemente a lo mejor la gente exige un poco de más dureza atrás. Bueno, pues pero tienes otras cosas, ¿no? A cambio.
Bueno, el otro día yo diría que ganas el partido desde el ataque, que en defensa nos, claro, sigue costando, ¿no? Pero que
sí,
lo que funcionó sobre todo fue el ataque. El otro día, por ejemplo, no jugó Ángel Núñez, que será una rotación, sí, más, también será una rotación más ahora cuando llegue Carlis, el nuevo pívot. Sí. O sea que, bueno, en teoría, incluso deberíamos de tener más potencial de con el que el otro día se le ganó al conjunto del, sí, Lleida. Tampoco jugó ni un minuto Ángel Hernández, por ejemplo. O sea, Alex Hernández.
Sí, pero bueno, parece que pese a todo eso, vemos de repente, hemos visto el cielo abierto, ¿no? Y dices, joder, ¿qué, sí, pasa, sí, aquí? Hemos cambiado, tal.
Y con una victoria,
bueno,
¿eh?
Pues sí, con una victoria. Y después, bueno, pues el siguiente partido aquí, que supongo que va a haber un ambiente espectacular, que viene Brogan, que hay buena relación entre ambos clubes, que parece que Brogan, bueno, ha huido casi, ¿no? No vamos a pensar que ya, bueno, que no está fuera de peligro, pero bueno, está en una situación más cómoda, ¿no? Vale. Pues a ver lo que sucede y si seguimos compitiendo hasta el final, ¿no? Ojalá.
Sí, sí, lo cierto es que ha cambiado la situación con una victoria. Era una final, porque hoy de haber perdido estaríamos, sí, hablando de que estarías, sí, sí, a tres victorias de Lleida y posiblemente con Basket habrás perdido, y ahora mismo estás a un triunfo, Basket habrás ganado, que es decir, en cuanto Lleida pierda, si tú ganas, pues le superarás en la clasificación.
Era casi un más ball y bueno, lo ha salvado, ¿no?
Sí, sí. El viernes hablamos de lo próximo, pero bueno, no sé si nos quieres decir algo de Manresa, porque en teoría es un partido complicado el que vamos a tener el domingo, además a domicilio.
Sí, complicado porque, bueno, yo no sé, aquí en la primera vuelta se nos dio muy mal Manresa, quizás porque es un jugador, un equipo de tanto ritmo y tan... A lo mejor no tiene el talento de Unicaja, pero sí juega como Unicaja. Bueno, no lo tiene, evidentemente, pero sí juega como Unicaja. El otro día hubo uno de los partidos, yo creo, de la temporada, que fue Unicaja-Manresa, y me parece espectacular cómo juega Manresa, cómo juega... O sea, cómo mantiene los equipos de Diego Campo. Bueno, lo que pasa es que es cierto, juegan a muchas posesiones y a veces no tienen acierto. Si tú reduces el acierto y tú lo mantienes, pues bueno, son las posibilidades que tienes, porque Coruña sí que sabe responder a partidos ofensivos, ¿no?
Y es que no, hablamos mucho de finales con Lleida, enseguida con Girona y demás, pero no, si por el camino rascas no, algo...
hay que rascar. Va a haber que rascar, sí, alguna, seguro, porque, sí, otros van a rascar también.
Y no solo en casa, y no solo, claro, con los de casa, ¿no? Claro, o sea, claro, alguno fuera, ojalá se pueda ganar también, sí.
Claro, seguro, hay que sumar donde sea, como si es contra el Madrid, aunque sí, ya, sí, no vamos a jugar.
Pues lo que decíamos, sí, pero lo que decíamos antes, fíjate en la primera jornada que todo el mundo, claro, dijo, oh, ganó el Madrid, pues al final puede ser una victoria que te dé la permanencia, es que...
Efectivamente.
Esos
efectivamente,
triunfos, seguro, con los que no se cuenta, pues también son importantes al final, aunque la salvación para el Básquet Coruña va a pasar sobre todo por ganar a los rivales directos, lo vimos ya el año, sí, pasado, en ese triple empate que hubo en la Liga CB en la zona de abajo, que, sí, al final los duelos directos y el Básquet Averás, pues marcaron el descenso del Obradoiro, por ejemplo, a la primera FEP.
Sí.
¿Algo más, José?
No, nada más, que a ver si continuamos así.
Sí, y ahora ya en principio plantilla cerrada, si no se tuerce nada, y el domingo esa visita a la cancha del Manresa, que es ahora mismo el séptimo clasificado en la Liga. Hasta el viernes, gracias, José.
Hasta el viernes.
Un abrazo para José Manuel Fernández, que nos trae toda la actualidad del baloncesto, la opinión y el análisis de los partidos de nuestro equipo. Son las 2:53 minutos, en este tiempo que nos queda hasta las 3, vamos a repasar también otra de las citas importantes para el fin de semana, con la Copa del Rey de hockey sobre patines, que va a arrancar el jueves. Lo va a hacer además con dos partidos muy interesantes, aunque para nosotros la gran cita llegará el viernes, ojalá la primera de las tres a las que aspira a jugar el conjunto de Juan Copa. Ya sabéis, cuartos de final, primer encuentro el viernes a partir de las 6:15 de la tarde ante el Igualada. Si el Liceo pasa, se enfrentará en semifinales al vencedor del Reus Calafell, que se va a jugar también el viernes desde las 9:15, pero la Copa arrancará ya el jueves. Lleida ir al COI a las 6:15 de la tarde y desde las 9:15 de la noche el partido entre el Barcelona y el Noya, el gran cruce, diría yo, o uno de los grandes cruces, diría yo, de lo que es esta eliminatoria, este cruce, este primer partido de los cuartos de final. En las últimas horas, ayer, hablaron Juan Copa y David Torres sobre todo lo que va a ser esta cita de la Copa. Hay que recordar que el Liceo la pasada temporada no la pudo disputar, era casi impensable pensar no ver al Liceo en Copa, pero el año pasado nos quedamos fuera. Por eso todavía hay más ganas de volver a jugar el torneo del CAO. Juan Copa, hablando de lo que va a significar el poder disputar este año, sí, la Copa del Rey.
Un puño más importante que el año pasado porque no lo hicimos. Por lo tanto, vamos con mucha fuerza para hacer una buena Copa, ¿no? Sí, la verdad es que un sistema de competición muy bonito porque están dos equipos allí, cada vez le van a ser una pista con mucha afición, organización es muy boa, van a ser partidos local, partidos que hay que, como ben diste, hay que controlar muy bien as emocións, penso que chegamos a un bon momento, seguramente como todos, eso de chegar con boas ou malas sensacións tampouco é algo que sexa moi importante, porque al final o que tens que ter é as mellores sensacións nese momento, nese día, ¿no? Porque senón xa sabes que o día seguinte, si no sale bien las cosas o verdes, vas para casa, ¿no? Pero bueno, vamos bien con el equipo, con una mentalidad muy buena. Esta semana, os sabéis, los momentos que tenemos estos días, simplemente vais a ir para coger un poquillo de reforzar las ideas que tenemos, porque es muy importante llegar con las ideas claras y a partir de ahí a competir por esa copa como los demás equipos.
A competir por todo, dice el capitán Dava Torres, que evidentemente tienen el sueño de volver con la Copa para Coruña.
Por supuesto, soñar es obligatorio, ¿no? Yo creo que todos, si no confiamos en las nuestras posibilidades, mejor ya no venimos, ¿no? Entonces yo creo que el Liceo, como decía antes el míster, es un equipo, un club que siempre lucha por todo, pero no de boca, ¿no? Yo creo que luchamos de verdad en la pista y vamos a una Copa, pues llegando segundos después de haber estado un año fuera, que antes preguntaba a María cómo sentaba eso. Bueno, a mí me pareció que fue un poco también el valorar, ¿no? A veces normalizas puestos o situaciones que está muy bien, bueno, colocarte un poquito de nuevo en la realidad, como decía, esa ilusión de pequeñito de intentar clasificarte, pues de repente es como, bueno, normalizamos una situación que a veces es bueno volver a ponerte en el punto de mira. Entonces, particularmente creo que llegamos con mucha ilusión, con muchas ganas y soñando. Entonces, bueno, al menos yo llevo con una sonrisa grande, creo que se me nota, porque me apetece, es lunes de la semana de la Copa, con un equipo muy bueno, con muchas ganas y soñando todos los días en que vamos a poder conseguirla.
Y le preguntamos también a Juan Copa, ¿cómo ve las opciones? ¿Ve un torneo muy abierto, con un gran favorito, quizá el Barcelona? Esto es lo que dice el míster.
Creo que sí, que es una Copa muy abierta. Yo creo que todo el mundo va a llegar con buenas sensaciones, y seguramente que el que no llega bien lo hace más peligroso, y yo creo que va a ser todos los partidos muy abiertos. Nosotros sabemos que tenemos un rival muy peligroso enfrente, que este fin de semana viene de clasificarse para la Final Four de la antigua CERS, eliminando a un Sporting de Lisboa. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y, como siempre, intentaremos manejar el partido, sobre todo el ritmo de juego, que sea el que nosotros queremos, llevarla a la forma nuestra de jugar y tener acierto y un poquito de suerte, y que es muy importante en esas competiciones y pasar a las semifinales.
Y también hablaba el míster de cómo ve al rival para los cuartos de final, el primero de los equipos que tendremos enfrente, el Igualada.
Es un equipo que ya viene haciendo temporadas buenas, el año pasado, este año también. Repito, se ha clasificado ahora para esa Final Four, que para ellos es un éxito muy importante, un equipo muy físico. Bueno, nos conocemos bien porque este partido fue hace poco, pero sí, no tiene nada que ver. Es un partido al cabo, un partido que hay que controlar mucho las emociones en el partido, y lo que comentaba antes, intentaremos llevarlo a la zona donde nosotros queremos que tenemos que ir para ganar ese partido.
Y también vamos a escuchar, hablando sobre el Igualada, a Dava Torres, el capitán. Así ve el primero de los encuentros.
Es un equipo muy físico, son rápidos, fuertes, ambiciosos, porque son muy jóvenes, entonces tienen muchas ganas de ganar y los hace peligrosos, pero por otro lado también creo que tenemos que ser, ¿cómo decirlo?, objetivos y decir que nosotros somos los que vamos de cabeza de serie. que somos los que tenemos más experiencia en todo esto y que tenemos que ser capaces de jugar contra ellos entre sus debilidades, ¿no? Por otro lado, son un equipo que, dentro de ser el bombo de los segundos, le acaban de decir, como dices, empatar con el Barça y ganar el Sporting, entonces es un poco trampa. Pero lo cierto es que creo que va a ser un partido muy difícil, que va a ser un partido de Copa del Rey de cuartos incómodo, sobre todo porque vamos a tener que correr mucho, vamos a tener que estar muy preparados, pero bueno, creo que tenemos las armas suficientes como para poder entender cómo ganarles y estoy convencido de que vamos a hacer una partida contra ellos.
Pues durante la semana estaremos muy atentos a lo que va a ser el torneo de la Copa del Rey. El viernes, como decimos, ese primer partido para el Liceo frente a la Igualada. El sábado las semifinales y el domingo la gran final desde las 12:15 de la mañana. Son las 3, nos vamos. Mañana volvemos con más deportes desde las 2. Disfrutad lo que queda de martes de carnaval. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Chao, chao.
Radio Voz, alegría de vivir.